Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un espacio de aproximadamente 20-25 minutos en el que contamos noticias antiguas, noticias recogidas en la prensa escrita a lo largo de la historia de los últimos 200 años en nuestra villa y nuestro entorno, y que traemos aquí en este espacio al siglo XXI. Hoy con estos contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1894, se autoriza el impuesto sobre el vino para costear la traída del agua y varios edificios.
1919, los niños prodigio Enrique Iniesta y Luis Galve actúan en el homenaje al doctor Velasco.
En 1894, muere abrasado por usar petróleo para asar pescado.
En 1974, desde Colindres reclaman unificar el puerto con el de Laredo.
Y concluiremos con los deportes. Derrota del Laredo frente al Burgos en partido de pretemporada. Ocurría en el verano de 1969. Pues vamos al siglo XIX, a finales, para contar que muchos de los edificios que se construyeron entonces se financiaron con un impuesto sobre el vino que consumían los laredanos aquí en casa. El primer relato lo encontramos en La Unión Católica, el jueves 7 de junio de 1894.
Congreso, sesión del día 7 de junio de 1894. El señor Eguilior apoya una proposición autorizando al Ayuntamiento de Laredo para crear un arbitrio especial sobre artículos de consumo a fin de dotar de aguas a dicha población con el producto del nuevo arbitrio. Es tomada en consideración. La Época, el jueves 21 de junio de 1894, publicaba Comisiones del Senado, autorizando al Ayuntamiento de Laredo para establecer un arbitrio especial sobre el consumo. De la misma forma, La Época, el lunes 9 de julio de 1894, publicaba Sanción Real. La Mesa del Senado ha propuesto esta mañana a la sanción de Su Majestad la Reina las siguientes disposiciones, autorizando al Ayuntamiento de Laredo para establecer un arbitrio especial sobre el consumo.
Al mes siguiente se publicaba en El Día, el viernes 3 de agosto, Gaceta de Madrid, 3 de agosto, Gobernación. Ley autorizando al Ayuntamiento de Laredo para que pueda establecer y cobrar por espacio de 12 años un arbitrio especial sobre el consumo, cuyo producto, que se calcula aproximadamente en 400.000 pesetas, será destinado íntegramente a la ejecución de las obras necesarias para dotar de aguas potables a la población, a la construcción de un matadero público, de una casa consistorial, de un mercado, de la cárcel de partido y de otras obras de menor importancia y convenientes a la localidad.
El impuesto se estableció sobre un artículo muy concreto, el vino. Así nos lo confirmaba en 1899 el periodista Antonio Martínez Viergol, que contaba: todas estas obras y otras muchas que están en proyecto, como la de hermosear la playa rodeándola de jardines, mejorar la alameda y aumentar el caudal de la traída de aguas, se ha acometido con los recursos de un arbitrio que sobre el vino se instituyó hace 6 años, con la unánime aquiescencia de todos los vecinos de Laredo.
En la guía ilustrada de Benigno Rodríguez, publicada en 1903, se describen estupendamente todos estos proyectos ya puestos en marcha gracias al arbitrio sobre el consumo aprobado por las más altas instancias, dice la guía de Benigno Rodríguez. El depósito de aguas se halla situado fuera de la población, al este de la misma, y recoge las aguas de los manantiales Ovín y Ortesín. Tiene una extensión de 308 metros superficiales y se aprecia en 32.000 pesetas. Fue construido en 1897 bajo la dirección del afamado arquitecto don Joaquín de Rucova. La plaza del mercado se concluyó en 1902. Cuenta Rodríguez, su autor es el arquitecto Eladio Laredo, se halla situado en la calle del Paseo y se compone de una gran nave central de 348 metros cuadrados, en la cual existen 28 puestos adosados a los muros y puestos exentos en su centro. Su estilo puede calificarse de mudéjar renacimiento español.
La cárcel del partido, construida en 1897, se halla al nordeste de la población, frente a la ermita de Santa Catalina. Tiene una capacidad de 747 metros superficiales y está evaluada en 125.000 pesetas. Actualmente se hallan en ella los juzgados municipal y de instrucción. El matadero de reses, de reciente construcción, decía Benigno Rodríguez en 1903, se halla situado en la alameda antigua de la villa, a orillas del río Culebro. Mide una superficie de 1.380 metros cuadrados. El autor del proyecto es el distinguido arquitecto don Eladio Laredo.
En las inversiones también se incluía el alumbrado eléctrico, cuyo proyecto se puso en marcha en 1897 y se culminó en 1900. La excepción de los proyectos realizados con aquellos arbitrios fue la nueva casa consistorial, que llegó a proyectarse en el solar donde se levanta el viejo ayuntamiento del siglo XVI y que, afortunadamente, no fue derribado, aunque también se pensó levantarla en el solar que hoy ocupa el Banco Santander. Una noticia, la de los arbitrios, el vino, permitió la construcción de todos estos edificios y la realización de todas estas obras desde su puesta en marcha de este arbitrio en 1894. Ahora vamos con una noticia cultural verdaderamente interesante. La presencia en Laredo en el verano de 1919 de dos niños prodigios de la música nacional, Enrique Iniesta y Luis Galve, que actuaron en el homenaje al doctor Velasco. La primera referencia la encontramos en el Cantábrico, Diario de la Mañana, martes 29 de julio de 1919.
Homenaje al doctor Velasco, dos grandes artistas. De enorme y extraordinaria solemnidad artística puede calificarse la fiesta organizada por el patronato de la Fundación Velasco, celebrada ayer en el local de dicha institución. La incontable y distinguida concurrencia invitada al acto desfiló a las 2 de la mañana, llevando un gratísimo e imperecedero recuerdo de la velada. Numerosos elementos contribuyeron al brillantísimo esplendor de la misma, especialmente las señoritas Blanca Fernández, Mercedes Diego, María Pagoaga, Pilarín Humada, su inseparable amiga, la otra Pilar, y don Luis Casta. Párrafo aparte y frases del más ardiente entusiasmo merecen los dos niños prodigio, los dos fenómenos, como ahora se dice, y nunca mejor dicho, que generalmente se prestaron a dar al festival la grandeza y el valor artístico que tuvo y que sus mismos organizadores no pudieron soñar. Por una de estas afortunadas casualidades de la vida, veranean en esta playa el bravo coronel director de la Escuela Central de Tiro, don Enrique Iniesta, y su distinguida esposa, doña Josefina Cano, padres del niño de 12 años, Enrique Iniesta, formidable violinista laureado en el premio extraordinario Sarasate, mago del arco.
El otro fenómeno es el niño Luis Galve, de 10 años, a quien tienen que poner unos aparatos para llegar a los pedales. También veranea aquí por haber elegido su padre, don Joaquín Galve, este pueblo para pasar la temporada cerca de su pariente, el ilustrado profesor de veterinaria, don Antonio Eraña. Asombra en esta criatura la dificilísima facilidad con que ejecuta los más delicados pasajes de las eminencias musicales. Parécenos verle subir rápidamente los escalones de la gloria, llegar y sentarse a la diestra de Paderewski y decirle familiarmente «Adiós, tú». Y así debió de verlo el imponente público de la ciudad condal cuando, en un memorable concierto, le consagraron como una positiva realidad del pedal. Como de Belmonte y de Joselito, puede decirse de Luis y de Enrique: qué pases naturales con la izquierda, cómo ahorman y se confían con la derecha y cómo matan de gusto a los que les oyen.
Ahí va el programa de este homeopático hombre y gran artista que, no tardando mucho, se dejará oír ante la familia real. Noche de Venecia, de Viscasillas, adaptada al piano por el feto. Danza Quinta, Granados. Granada, Albéniz. Minueto, Paderewski. Nocturno, Chopin. Sonata número 16, Mozart. Y como regalo, Vals Amoroso, Schubert.
Pues vean ustedes el que interpretó el del arco triunfal, el ya famoso Enriquito Iniesta. Playeras de Sarasate, Melodías de Monasterio, Zapateado de Sarasate, Mazurca de Wieniawski, Romanza en Fa de Beethoven, Jota Aragonesa de Sarasate y Adiós a la Alhambra de Monasterio. Los manes de todos estos genios batían satisfechos sus alas y hasta llegamos a hacernos la ilusión de que el inmortal Navarro le susurraba, muy quedo, a Enriquito: «Tu papá será coronel, pero tú ya eres más. Eres, con eso que fue mi vida toda, un capitán general con mando en plaza».
Es muy probable que en Santander se le oiga muy pronto en el gran casino del Sardinero. En honor del homenajeado doctor Velasco, de cuyo altruismo hemos dado cuenta en otras ocasiones a los lectores del Cantábrico, y en honor al Uruguay filial hispana que tan cariñosamente correspondió a los méritos de aquel, se tocó y se oyó de pie el himno uruguayo. El haber hecho de colas de león me impide dirigir a las señoritas al principio mencionadas y a las señoritas Paz y Soledad Paisán y Concepción Gutiérrez Santa Marina, poderosas auxiliares de los organizadores de este magno concierto, los calurosos aplausos a que son acreedoras, como lo es la enorme acompañante de Enrique, Merceditas Diego, el corresponsal Laredo, 28 de julio de 1919.
Bueno, pues ese es el relato que se publicaba sobre este homenaje al doctor Velasco celebrado en 1919 con las figuras musicales en ciernes. No lo dice la crónica y parece que no estaba presente el doctor Velasco en este homenaje cultural tributado en Laredo. Pero cabe destacar que no se equivocaba en nada el corresponsal en Laredo del Cantábrico en cuanto a las expectativas de los dos niños prodigio veraneantes en nuestra villa en aquel mes de julio de 1919. Enrique Iniesta Cano, nacido en Madrid en 1906, fue un gran violinista español. Cursó sus estudios en el Conservatorio de Madrid, ejerciendo más tarde como profesor de virtuosismo en el mismo conservatorio. Fundó la Agrupación Nacional de Cámara. Durante su carrera de concertista visitó varios países antes de establecerse en Chile y tiempo más tarde cambió su residencia a Mendoza, Argentina, donde falleció en 1969 ejerciendo de profesor en la Escuela Superior de Música y fue concertista de la Orquesta Sinfónica. El 9 de octubre de 1975 fue inaugurado un monumento en memoria suya en el Parque de la Quinta de la Fuente del Berro, en Madrid. La familia Iniesta volvió a Laredo en el verano de 1920, cuando el niño prodigio ofreció un concierto en el Ateneo de Santander y otro benéfico para los pobres en las escuelas Doctor Velasco de Laredo.
El otro niño prodigio presente en Laredo en aquella jornada fue Luis Galve Raso, nacido en Zaragoza en 1908, uno de los intérpretes españoles del siglo XX que alcanzó mayor proyección internacional. El pianista ofreció más de 3.000 conciertos en 60 países de todos los continentes durante más de 60 años. Fue el niño prodigio que deslumbró a Arthur Rubinstein. Tal era la facilidad con que el pequeño Galve aprendía y era capaz de tocar de memoria las composiciones más difíciles que su familia, tras recibir clases en Zaragoza, quiso que le oyera Rubinstein, quien aconsejó a sus padres que lo enviaran a Madrid para estudiar la carrera de música. Poco después de aquel verano en Laredo, recién cumplidos los 12 años, terminó la carrera que había estudiado en solo dos. Fue un músico ilustrado y un gran divulgador de la música española en todo el mundo. Falleció en su ciudad natal, Zaragoza, en 1995.
Todavía un par de semanas después continuaban en Laredo pasando sus vacaciones porque el corresponsal volvía a insistir en que se les demandase alguna actuación en nuestra provincia, así lo contaba el Cantábrico el lunes 18 de agosto de 1919. No comprendemos por qué el Casino del Sardinero deja escapar la ocasión de oír al estupendo niño Enrique Iniesta, profesorazo que asombra ejecutando las más difíciles obras en el violín, y al otro fenómeno del piano, Luis Galve, que con tanta delicadeza siente e interpreta el arte. Es probable que ambos den un concierto en Algorta, para donde han sido contratados ya, como preliminar de otro que se intenta prepararles en Bilbao. Lástima que la competencia y el buen deseo de los señores Marquet y Navas no aprovechen esta ocasión. Créanme, dichos dos respetables señores.
Finalmente, destacar que Enriquito Iniesta volvió a veranear y a actuar en Laredo. Lo haría al verano siguiente, en 1920. Con ellos hemos recordado una noticia de 1919.
Siempre tenemos un suceso para contar. El de hoy es de finales del siglo XIX, la Atalaya, sábado 16 de junio de 1894.
Personas llegadas ayer de Laredo nos dan cuenta de una desgracia ocurrida allí anteanoche. Según los informes que nos facilitan, un joven marinero se hallaba friendo peces en el establecimiento llamado Del Navarro. Ocurriósele alimentar el fuego con petróleo, se inflamó la lata, comunicósele el fuego a las ropas y el joven, aterrado, echó a correr. Salió a la calle pidiendo auxilio que recibió en una casa próxima. El infeliz sufrió gravísimas quemaduras, a consecuencia de las cuales falleció ayer en el hospital de aquella vecina villa.
Más detalles al día siguiente en el Atlántico, domingo 17 de junio de 1894. El jueves, de 6 a 7 de la tarde, ocurrió una desgracia en el establecimiento de don Tomás Salviejo Nates, en Laredo. El joven marinero del pueblo, Andrés Cos Talledo, estaba en la cocina de dicho establecimiento asando unos pescados y, con objeto de avivar el fuego, tuvo la mala ocurrencia de echar en la lumbre petróleo, para lo cual se sirvió de una lata que estaba al lado del hogar. Al caer el petróleo en la viva llama que hizo se inflamara el que contenía la lata, comunicando el fuego a las ropas del infeliz joven que, aturdido, salió a la calle corriendo y pidiendo auxilio. El fiscal municipal, don Francisco Trasgallo, y cuantos pasaban por la calle acudieron presurosos en auxilio del infortunado Andrés, pero cuando consiguieron apagar el fuego de las ropas ya había sufrido gravísimas quemaduras, a consecuencia de las cuales falleció el viernes en medio de horribles dolores.
Y finalmente, más detalles del fallecido. Lo publicaba la Atalaya, Diario de la Mañana, el lunes 18 de junio de 1894. En parte que la Guardia Civil del puesto de Laredo pasa ayer al señor gobernador civil de esta provincia, relata el desgraciado accidente ocurrido en aquella villa y del cual dimos anteayer cuenta a nuestros lectores. El desgraciado que pereció víctima de las quemaduras que le produjeron su imprudencia se llama Andrés Cos Talledo, tenía 20 años y era marinero. Una noticia de 1894.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ahora un relato de los años 70, ambientado en Colindres, en su puerto, para ser concreto, con un brillante futuro industrial, es lo que se prometía desde diferentes instancias. La noticia la encontramos en la hoja oficial del lunes 22 de julio de 1974.
Colindres, fiestas de Santiago, un brillante futuro industrial. Importante crecimiento demográfico en los últimos 10 años. La flota pesquera se renueva paulatinamente y se hace necesario unificar los puertos de Laredo y Colindres en el último. El municipio de Colindres se dispone a celebrar las fiestas anuales, las fiestas de Santiago, que culminarán el próximo jueves. En el momento del análisis de la situación de Colindres resulta muy revelador conocer la evolución demográfica del municipio. Cuando el siglo comenzaba en 1900, el municipio de Colindres tenía 1.189 habitantes. De década en década se aprecia un crecimiento en la población muy suave, unos 200 habitantes cada 10 años, hasta llegar a 1960, con 2.209 pobladores. Aquí se produce el salto, y en solo 10 años hay un incremento de más del 50%, pasando a censar 3.320 pobladores.
De entrada se puede afirmar que estamos ante una de las zonas provinciales que tiene el privilegio de ser zona de atracción de mano de obra, ya que en vez de disminuir su población, esta aumenta a gran velocidad. Basta comprobar que en la actualidad la densidad de población es de 504 habitantes por kilómetro cuadrado para hacerse idea de la concentración urbana. Los atractivos socioeconómicos son varios: la industria pesquera en todas sus modalidades, los servicios, la situación geográfica, la industria y el turismo. Colindres tiene un gran equilibrio, que es únicamente inclinado hacia el sector pesquero e industrias derivadas por su buen puerto y la constante evolución de la flota pesquera.
Puerto pesquero. Una de las aspiraciones de todos los pescadores es que el puerto de Colindres sea común para esta población y Laredo. De hecho, así ocurre y así se aunarán los esfuerzos. Con la unificación se lograría un buen presupuesto para mejorar las instalaciones, comprar carros varaderos tan necesarios, iluminar los muelles y conseguir, en definitiva, unas instalaciones portuarias de primer orden. Si a la fábrica Defensa se le une un puerto pesquero en buenas condiciones, Colindres tendrá dos polos hacia los que orientar su futuro con garantías. Por lo que se refiere a la pesca, hay que hacer notar que este año las costeras están con retraso, pero se pesca, que es lo importante. La flota de Colindres se está renovando. Los barcos más viejos se sustituyen por otros nuevos con motores adecuados a su faenar y así se da nueva savia y nuevo brío al conjunto de embarcaciones pesqueras.
Astilleros, hay un tema principalmente interesante para el futuro de Colindres. Un grupo de personas está interesado en crear unos astilleros para barcos de pesca de casco metálico. Juan José Revuelta, muy introducido en la industria naval, pesquera, es uno de ellos y por eso a él le preguntamos sobre los rumores que circulan en torno a este asunto. Sí, es cierto que existe este proyecto de crear un astillero. Creemos que puede ser una industria rentable, muy interesante y con claro futuro en Colindres. Nos hemos interesado por unos terrenos, pero parece que se está pendiente del paseo marítimo para determinar la zona de emplazamiento. La idea de unos astilleros sería la solución que garantizaría la continuidad en la expansión de Colindres, una industria limpia con muchos puestos de trabajo y apta para abastecer el mercado local, nacional e incluso para pensar en la exportación, ya que España se encuentra en una línea muy competitiva en lo que a construcción naval se refiere.
Es de esperar que todo marche por buen camino y que la Corporación Municipal facilite dentro de los cauces legales la instalación de estos astilleros que serían muy interesantes para Colindres. Paseo marítimo. El paseo marítimo en proyecto es otra de las grandes obras que Colindres se dispone a afrontar para ampliar sus encantos y combinar el turismo con la industria, aprovechando para sí el poder de atracción de Laredo y su fuerza centrífuga. Colindres no es lugar de turismo, pero sí registra una buena riada de veraneantes de paso. Este año también por esta zona de la provincia se ha registrado menor afluencia de turistas. Se venden menos litros de gasolina en las estaciones de servicio. Las cafeterías registran menos clientes de paso y en general la crisis se deja sentir. Las industrias conserveras, por otro lado, con la buena campaña del Bocarte han trabajado bien, a su ritmo normal, que en estos últimos años se ha visto interrumpido.
Por otro lado, Colindres se ha convertido en un punto importantísimo de venta de automóviles con la instalación allí del servicio SEAT de Ercos y del servicio Chrysler de Revuelta. En este aspecto, y siguiendo una contradictoria tónica provincial, las ventas de vehículos se han incrementado pese a la crisis y la carestía de la gasolina. Resumen. Todos los sondeos y tomas de contacto nos indican de un modo claro que Colindres está en el camino del desarrollo, que es una de las zonas de la montaña en constante auge y que si cuida un poco su promoción, en muy poco tiempo se convertirá en un enclave industrial muy importante y sin romper el equilibrio ecológico, ya que hasta el momento todas sus industrias son limpias. Fiestas de Santiago, pues, en Colindres esta semana. Fiestas que congregarán en la Villa Marinera a miles de personas de toda la comarca, fiestas que, como es tradicional, serán muy animadas con romerías y verbenas. Un precioso relato de 1974. Vamos ahora con la publicidad, un anuncio de la Hoja del Lunes 2 de octubre de 1972.
Bodas inolvidables, exquisitos menús desde 250 pesetas, amplio local, esmerado servicio, fabulosa orquesta gratis, maravillosas vistas panorámicas, mirador y aparcamiento propios. Restaurante Risco, Laredo, teléfono 60 50 30. Durante la temporada de invierno, 10% de descuento en comidas y cenas.
Y en los deportes, el Charles frente al Burgos en partido de pretemporada. Diario de Burgos, de avisos y noticias, domingo 17 de agosto de 1969.
El Burgos ganó su primer partido de pretemporada en Laredo, 3-1. Errandonea y Olalde fueron los autores de los goles. El pasado viernes, festividad de la Asunción, jugó el Burgos su primer partido de los llamados de pretemporada frente al Laredo, venciendo por 3-1, habiendo terminado la primera parte 2-0. El autor de estos dos tantos fue Errandonea y el tercero fue obra de Olalde, ya en el segundo tiempo. Cuando faltaban apenas 5 minutos para concluir el encuentro, el ex burgalesista Román, que se alineó con el Laredo, acortó distancias estableciendo el 3-1 definitivo. Los equipos formaron así inicialmente: por el Laredo, Ingelmo, Artabe, Ucelay, Daniel, Secunza, Perla, Raba, Tito, Camuesco, Secunza y Bustio. En el segundo tiempo salió Román del exterior izquierda.
Bueno, pues este es el relato del diario de Burgos. Ahora vamos a explicar lo que pasó esa temporada con el Laredo. El Deportivo Laredo se preparaba en esa pretemporada para afrontar la Liga en su retorno a la tercera división, tras haber permanecido en primera regional las campañas del 67-68 y 68-69. Al final de esta, el equipo logró el retorno a la tercera división para la temporada en ciernes, 69-70, en la que formaban parte del equipo jugadores como Ingelmo, Susi, Artabe, Ucelay, Daniel, Rafa, Piani, Secunza, Barona, Román, Bustillo, Vélez, Leonardo, Perla, Vizcaya, Epi, Ortiz, Pepe, Tito, Colina, Camuesco, Martero y Pellón. La temporada anterior se había remodelado el formato de tercera, reduciéndolo a 8 grupos de 20 equipos, jugando los cántabros frente a vascos, leoneses y palentinos. El grupo del Laredo se componía de los siguientes rivales: Luchana, Ullera, Sestao, Júpiter, Alavés, Cacabelense, Palencia, Arenas, Indauchu, Guecho, Erandio, Vasconia, Ponferradina, Villosa, Leonesa, Baracaldo, Rayo Cantabria y Torrelavega.
En esta campaña 69-70 acabaron 16avos con 27 puntos, pero descendieron los 12 últimos clasificados para afrontar otra nueva remodelación de la tercera división en la temporada 1970-71, reduciéndose en tan solo 4 grupos. Este equipo participó por primera vez en la Copa del Generalísimo, en cuya primera fase fue eliminado por el Compostela. Una noticia deportiva de 1969.
Con la que, como siempre, cerramos hoy nuestro relato, Crónica de un siglo.
Laredo, Crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un siglo.